Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 3 del mes persa Bahman de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 22 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La pandemia del coronavirus ha causado la muerte de 142.000 personas en México. En los últimos días se rompió el récord de fallecimientos desde que llegó el virus al país, con 1.500 en solo 24 horas. Con este creciente número de casos, el gobierno mexicano intensificó las gestiones para tener el mayor número de vacunas lo antes posible. Ya están en el país dosis de vacunas de Pfizer y en breve se autorizarán las de CanSino, AstraZeneca y Sputnik V.
Ahora, además de estas vacunas, Cofepris está por autorizar y autorizó la fase 3 de 2. CureVac de Alemania, con la participación muy importante de TechSalud en Monterrey, y Novavax de Estados Unidos.
El presidente de México aseguró que en algunas ciudades del país se ha registrado una disminución de personas contagiadas por la COVID-19.
Estamos nosotros ya advirtiendo de que hay una disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando. Ayer nos reunimos, todos los días lo hacemos, para evaluar la situación en los estados más críticos, más difíciles, y tomamos decisiones.
El subsecretario de Salud y vocero especial del gobierno para atender la pandemia dijo que las distintas vacunas llegarán a México en distintos embarques a lo largo del año y se usarán lo más pronto posible en donde se tiene el beneficio más importante, que es reducir la mortalidad.
Sí se logra cubrir a 20% de la población, pero esa cobertura se hace a partir de personas adultas mayores, se logra reducir 80% la mortalidad, 80%. Entonces, es un rendimiento sumamente importante.
La distribución y recepción de vacunas es el gran tema de interés en México. Cada día más gente sabe de un caso cercano de contagio o muerte por la COVID-19. Hasta ahora, según datos del propio gobierno mexicano, el 70% de los adultos mayores está de acuerdo en recibir una vacuna. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La vacuna iraní de la COVID se acerca cada vez más al mercado. Ha pasado un mes desde que los voluntarios recibieron su primera inyección de la vacuna Coviran y ahora recibieron la segunda inyección. Coviran es por ahora la única entre las 8 vacunas iraníes viables que ha llegado a ensayos en humanos. La vacuna local utiliza un coronavirus que se debilita o lo matan con sustancias químicas.
Hasta ahora, 21 voluntarios han recibido las primeras inyecciones y otros 7 han recibido la segunda vacuna. La próxima semana vacunaremos a otros 14 voluntarios. Esperamos que en un mes y medio concluyamos la primera fase de los ensayos en humanos y esperaremos a que los funcionarios de salud evalúen los resultados y nos den el visto bueno para iniciar la segunda fase con un mayor número de voluntarios.
Coviran planea inocular a 10.000 voluntarios en la primera fase de sus ensayos en humanos. El proceso se produce cuando Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a la entidad responsable del desarrollo de las vacunas iraníes.
El desarrollo de la vacuna local avanza a medida que Estados Unidos hace todo lo posible para obstaculizar la lucha de Irán contra el coronavirus. Activistas de derechos humanos han pedido una y otra vez a Estados Unidos que exime los artículos de salud de la lista de sanciones contra nuestra nación. Pero a pesar de toda esta hostilidad, nuestros expertos han logrado avanzar en el desarrollo de vacunas.
Las sanciones de Estados Unidos a los desarrolladores de vacunas iraníes se produjeron inmediatamente después de la orden del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, que prohibía la compra de vacunas estadounidenses, calificándolas de poco fiables.
No es la primera vez que Estados Unidos apunta al sector sanitario iraní. Primero, evitó la entrada de la vacuna extranjera al país persa y ahora sanciona a los productores y, mejor dicho, a los pioneros en la producción de la vacuna iraní. Pero los oficiales del sector sanitario iraní dicen que las presiones políticas no tienen efecto, ya que esa vacuna es 100% iraní hecho aquí, en el país persa. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
De los Dodgers, ubicado en el corazón de Los Ángeles, California, se ha reabierto para fungir como el centro más grande de Estados Unidos de vacunación masiva. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que se ha visto un aumento del 6% de hospitalizaciones por COVID-19. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, aseguró que están trabajando para que cada día más personas sean vacunadas.
12.000 personas podrán recibir su vacuna aquí en el estadio de Dodgers cada día. Llevará nuestra capacidad total de vacunación combinada en Los Ángeles a 20.000 al día por los trabajadores de la ciudad, especialmente los bomberos. Y gracias a los bomberos, a CORE y todas las parejas que son parte de este hoy.
Salud Pública de Estados Unidos recomendó en todos los estados vacunar a todos los adultos con enfermedades más vulnerables al virus, como diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, presión arterial alta y cáncer.
La vacuna es gratis, no se le va a vender a nadie y usted tiene que permanecer alerta a las recomendaciones y nosotros como comunidad médica le vamos a seguir brindando cuándo es el tiempo para ser vacunado las siguientes personas después de que se terminen de vacunar a el personal médico de consultas externas. Son las que siguen, aquellas de 75 años y más con problemas crónicos.
El Departamento de Salud Pública de California ha establecido un sistema detallado para su primera ronda de vacunaciones. Sin embargo, aún no se conoce la duración del periodo de inmunidad de una vacuna contra el coronavirus.
Las vacunas son central en acabar con esta pandemia y con el estadio de los Dodgers estamos abriendo la puerta a ese futuro. Pero aún así necesita mantener la distancia de personas que no viven en su casa, quedarse en casa lo más que pueda, siempre usar una mascarilla cuando sale y sepa que aún puede hacerse una prueba gratis todos los días de la semana y no importa si tiene síntomas o no.
El condado de Los Ángeles ya rebasó el 1,000,000 de casos confirmados de coronavirus, lo que significa que 1 de cada 10 personas en el condado ha sido infectado en algún momento durante la pandemia. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales convocó al foro digital Instituciones Autónomas de México para reflexionar sobre las funciones y utilidad para la sociedad de organismos autónomos ante la posible desaparición de los mismos.
Los órganos constitucionalmente autónomos somos parte del Estado mexicano, no del gobierno. Obedecemos a una dinámica histórica de algún problema en específico que de manera democrática buscamos resolver con este diseño institucional. Tenemos que recordar que por algo se crearon.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una iniciativa de reforma para que los organismos autónomos sean absorbidos por secretarías federales correspondientes, y desde entonces la polémica no ha cesado.
No son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial.
México está muy lejos de tener una garantía del derecho a saber. Y lo que se está proponiendo no es una mejora de los problemas que teníamos antes y que tenemos ahora, sino lo que se está proponiendo es un retroceso a un régimen de opacidad y de control político, que me parece que es la verdadera razón detrás de esta propuesta. Detrás de esta propuesta no es el ahorro, no es la garantía del acceso a la información, no es la garantía del ejercicio de derechos fundamentales, sino que está detrás de esto es un contexto de lucha político-electoral.
Los representantes de organismos autónomos, activistas, periodistas e investigadores convocados al foro defendieron la pertinencia de lo que consideran como luchas ganadas a gobiernos neoliberales para tener un contrapeso de los poderes públicos.
Los órganos constitucionales autónomos, todos y cada uno de ellos, realizan funciones que otrora en algún momento eran potestad del Poder Ejecutivo. Y de alguna manera es el Poder Ejecutivo el que en efecto ha perdido el control venturosamente de esos ámbitos de la vida pública. Creo que todos sabemos las buenas causas y razones de que esto haya sucedido así y las virtudes que eso tiene para la gestión de un Estado constitucional complejo.
Durante las conclusiones del foro, los participantes llamaron a un diálogo más amplio, ya no para hablar de la pertinencia de órganos autónomos, sino de cómo mejorar el desempeño de sus funciones. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En Panamá, un proyecto de ley que busca rebajar el costo de los medicamentos hasta el 80% en algunos casos, tiene más de 2 años sin ser discutido en la Asamblea Nacional debido a intereses que, según denuncia la diputada y promotora de la iniciativa, Zulay Rodríguez, podrían mantener beneficiando a un reducido grupo de familias en el país con la complicidad de otros parlamentarios. El desabastecimiento de medicamentos y su alto costo se encuentran entre las principales quejas de los usuarios del sistema sanitario panameño. Según una investigación realizada por la diputada Rodríguez, algunos tratamientos podrían alcanzar un sobrecosto de hasta el 1,000%.
Esto es un negociado. Esto es un genocidio que están haciendo contra la salud panameña. Y esto tiene nombre y apellido. Diputado Crispiano Adame, quien presidió la Comisión de Salud, quien es ahora parte de la Comisión de Salud y que siempre se negó a que el proyecto de ley que rebaja los costos de los medicamentos en Panamá se discutiera.
Otras iniciativas como la certificación de las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol que tuvo lugar en el año 2006 y cuyas afectaciones hoy día incluyen condiciones como la pérdida de la visión o la parálisis, también se encuentran obstaculizadas desde la Asamblea.
Nosotros necesitamos que el Estado, como nuestro victimario, en asocio con los comerciantes inescrupulosos que también participaron en el envenenamiento nuestro, nos den nuestros tratamientos adecuados, nuestros medicamentos, nos paguen nuestra indemnización, de la cual nuestro abogado Víctor Orobio ha interpuesto en tiempo oportuno las demandas, y eso está durmiendo el sueño eterno en la Corte Suprema de Justicia,
Esta falta de tratamientos ha deteriorado su salud, llevándolos al punto de riesgo bajo las perspectivas de la actual pandemia, que de hecho ha cobrado la vida de algunos miembros de esta asociación de afectados.
Cuando menos acordamos, nos avisan que se murió fulano, que falleció el otro por COVID y también, obviamente, por las secuelas del veneno. Todos los días los compañeros hablan en los chats que no saben qué van a hacer porque no tienen dinero para ir a los médicos.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
República Dominicana y Haití firmaron recientemente un ambicioso convenio mediante el cual se comprometieron a cooperar en temas como energía, producción agrícola y la implementación de tecnología en la frontera para evitar el tráfico de personas y de sustancias ilícitas.
Reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemia, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo.
La República Dominicana necesita también tener una frontera clara, definida, y ahí lo acordamos, que cualquier construcción que se haga para definir y establecer claramente nuestra frontera tenía que ser apoyada también por ambos países.
El acuerdo, que incluye además la construcción de hospitales en distintos puntos del territorio haitiano, es calificado como trascendental por entidades que defienden los derechos de los nacionales de ese país que viven en suelo dominicano.
La República Dominicana va a canalizar a través de ya varios países que hemos hablado para que se construyan hospitales aportados por esos países de mayor desarrollo que nuestro país en Haití.
Nosotros como mesa nos sentimos totalmente identificados con la agenda que se firmó. Como tema como educación, el tema como migración, el tema como comercio, el medio ambiente, incluso el tema de seguridad y sanidad son temas de gran interés para la isla.
De cumplirse lo pactado, la expectativa es que se reduzca la masiva inmigración de haitianos hacia la República Dominicana.
En la medida que Haití vaya desarrollando, hay empleo, las instituciones son fuertes, hay menos presión en términos políticos, los inmigrantes, los haitianos se van a quedar en su país.
Los puntos del pacto fueron acordados durante un encuentro que sostuvieron los presidentes de ambos países el pasado 7 de enero.
El mandatario local Luis Abinader y su par haitiano Jovenel Moïse se reunieron en Elias Piña, provincia fronteriza ubicada al sur del territorio dominicano. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
La COVID-19 no lo detiene, tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Ese es el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota. El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. Todavía tengo 6 años que me gradué de administración de empresa, me dio por Tegucigalpa, San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de 90 millones de dólares solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes. Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el programa Brecha Económica con el título Déficit Presupuestario de Arabia Saudí. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica conmigo, Mathias Moipur. En este programa analizaremos el déficit presupuestario de Arabia Saudí, una suma de alrededor de 79.000 millones de dólares estadounidenses, algo que sin duda alguna pellizcará los bolsillos del mayor productor de petróleo del mundo. Para el Reino de Arabia Saudí, su dependencia del petróleo es una cuestión que se hace patente en gran medida en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, como podemos apreciar en este gráfico, el impacto del coronavirus en los precios del petróleo en todo el mundo supuso la segunda caída más grande de la historia, sobre todo cuando en marzo de 2020 los precios cayeron un 31,5%. Entonces, ¿cómo incidió la caída del petróleo en el Producto Interno Bruto saudí? Nuevamente, en referencia a este gráfico que les mostramos, podemos ver que hasta el tercer trimestre de 2019 el Producto Interno Bruto experimentó una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 y una caída global en lo tocante a la demanda de petróleo, el Producto Interno Bruto saudí se redujo, registrando el segundo trimestre una caída del 7,5% y en el tercer trimestre del 4%. Con la incertidumbre aún en torno a una recuperación, no es de extrañar que para los saudíes las cosas estén en caída libre. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe. El colapso global del petróleo y cómo Arabia Saudí se ha visto más afectada.
En la última década, las cosas parecían ir viento en popa para la cuenta bancaria del Reino de Arabia Saudí. Con los 266.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, los tiempos de auge ciertamente permitieron que los dólares fluyeran hacia la nación, lo que posibilitó que la despótica familia real gobernara un reino de sumo lujo, mientras dejaba que los ciudadanos comunes y corrientes se sumieran en la pobreza. No obstante, en 2020, el mundo se despertó con el impacto de la crisis de la COVID-19, una pandemia mundial que incidiría en la salud y la vida de millones y pondría de rodillas a las economías. Y las cosas no transcurrieron de forma diferente para los saudíes. Si bien el Reino de Arabia Saudí no ha sido inmune al virus en términos de costos humanos, pues de hecho registra 363.000 casos y más de 6.200 muertes, es el impacto que ha causado en la economía lo que realmente ha afectado a Riad, que ha experimentado una caída del Producto Interno Bruto del 7,5% desde principios de 2020. La razón de todo ello ha sido la fuerte caída del precio del petróleo. Como ha puesto de relieve claramente el virus en los últimos 12 meses, la demanda de combustible ha disminuido, cayendo de 71,34 dólares por barril en 2018 a un mínimo anual de tan solo 9,12 dólares por barril en 2020, algo que al parecer los saudíes no esperaban, puesto que el déficit presupuestario nacional se sitúa ahora en la asombrosa cifra de 79.000 millones de dólares estadounidenses. Para colmo de males, en marzo de 2020 se desencadenó una guerra económica entre el régimen saudí y Rusia, con los precios del petróleo en el epicentro de la contienda. El costo provocó una caída trimestral del 65% en los precios del petróleo, con el crudo y el Brent cayendo alrededor de un 25%. La guerra petrolera resultante, así como el efecto del coronavirus, provocaron una caída en el mercado de valores mundial que costó billones. Con el mundo aún sin recuperarse por completo de los diversos factores que conmocionaron 2020, las cosas no pintan demasiado radiantes para Arabia Saudí, con los precios del petróleo aún bajos y un déficit presupuestario que ha dañado su economía.
Antes de entrar en detalles sobre la crisis del petróleo saudí, vamos a hablar con Hossein Askari, profesor de negocios internacionales en la Universidad George Washington y exmiembro de la Junta del Fondo Monetario Internacional, además de ser asesor del Ministerio Saudí de Finanzas. Escuchemos su opinión sobre cómo el colapso ha afectado a la economía saudí y cómo le está yendo ahora en general en comparación con los llamados años de auge.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo. Me encanta estar con ustedes. Permítame decir que cuando echas un vistazo a la economía saudí, ves que depende sumamente del petróleo. Cerca del 80% de las exportaciones de los saudíes es crudo y el 10% está relacionado con el crudo, como plásticos y productos petroquímicos. Entonces, cuando los precios del petróleo bajan, Arabia Saudí tiene problemas. El segundo tema es que el 75% de los ingresos del país, los ingresos del gobierno, provienen del petróleo, y otra vez, cuando bajan los precios del petróleo, los ingresos del gobierno bajan también. Y al mismo tiempo, Arabia Saudí tiene ciertos gastos fijos que pretenden cubrir, y de ellos puedo ofrecerles una lista, pero básicamente los puntos más importantes de esa lista son los subsidios nacionales, los gastos militares y el dinero destinado a la gran familia gobernante de Arabia Saudí, la cual probablemente constituye unas 17.000 personas. Todas estas cosas requieren dinero y ellos tienen que gastarlo. Entonces el país enfrenta déficits y Arabia Saudí ha registrado déficits presupuestarios de entre un 10 y un 20% en los últimos años. Por lo tanto, esto es insostenible y cuando pasa esto, la gente de a pie siente la presión y así no puedes presionarlos mucho porque tendrás problemas a nivel nacional, por lo que optan por los déficits y así van las cosas.
Y ahora vamos a hacerle algunas preguntas al señor Daniel Lobato, analista internacional que nos acompaña desde Madrid, capital de España. Bienvenido, señor Lobato. Con Arabia Saudí dependiendo tanto del petróleo, ¿cómo cree que la caída de los precios ha impactado en el régimen saudí? ¿Piensa que la economía saudí se verá afectada como resultado de todo ello en los próximos años?
Sí, por supuesto, no solo la caída de los precios del petróleo, hay que tener en cuenta desde 2015, hace ya 5 o 6 años, otro factor es el coste económico del Vietnam saudí. El coste económico de la masacre sobre Yemen es un coste aproximadamente de unos 100.000 millones de dólares o 100 billones de dólares, según la notación que estamos utilizando, y se ha tenido que replantear Arabia Saudí ese tipo de agresión, como la está llevando a cabo, el elevado coste de los mercenarios que contrata y de su masacre, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, los precios del petróleo y el hundimiento, especialmente el año pasado, en 2020, con la pandemia de coronavirus, la demanda cayó un 30%. El precio hay que darse cuenta que el precio en abril de 2020 cayó a la mitad del valor del barril de petróleo con respecto al año 2019. Después de la pandemia, o de lo más grave de la pandemia en 2020, y después también del acuerdo con Rusia de recortar el 20% de la producción, bueno, ya se ha recuperado el precio del petróleo, pero bueno, el pico del petróleo se sobrepasó hace años en el consumo mundial de petróleo y de producción, y ese déficit presupuestario de Arabia Saudí anual desde 2015 es un déficit muy profundo en las cuentas saudíes. Por eso tuvo que privatizar parcialmente Aramco, con unas desigualdades sociales tremendas. Bueno, Arabia Saudí tiene una economía de monocultivo y el precio ficticio actual del petróleo, junto con las incertidumbres en el consumo futuro, van a provocar graves desequilibrios económicos, sociales y políticos.
Muchas gracias, señor Lobato. Ahora echemos un vistazo a cómo Arabia Saudí está tratando de dejar de depender del petróleo, mientras su príncipe heredero, Mohammed bin Salman, intenta modernizar el país, aunque con algunas opiniones bastante escépticas por parte de varias naciones en lo que concierne al historial de derechos humanos del reino árabe.
Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del régimen saudí, derrocó a sus rivales más cercanos en un golpe incruento que básicamente lo convirtió en el gobernante de facto del reino. Llegó incluso a encarcelar a algunos de sus familiares y a matar a personas que hablaron en su contra. Sin embargo, ninguna de las muertes superó en infamia a la brutal forma en la que el periodista Jamal Khashoggi halló la muerte a manos del escuadrón asesino de Bin Salman. Parte del régimen que Bin Salman deseaba implementar bajo su gobierno era la llamada Visión Saudí 2030. Un plan que vería al reino introducir un marco estratégico diseñado para reducir la dependencia de la nación del petróleo y concentrarse en otras fuentes de ingresos. Muchos cuestionan si esto tendrá éxito, pero existen ciertos ejemplos que ya han demostrado que es todo un fracaso. Varias personalidades deportivas se han negado a asistir a eventos de alto perfil en el país, aunque otras sí han aceptado, y algunos académicos sienten que ese alejamiento del petróleo en pro de proyectos más diversos tiene el potencial de tener éxito.
Yo creo que el nuevo enfoque que se ha reflejado en la visión más amplia del 2030, si va a ser implementado como se ha determinado, va a ser difícil. Requerirá que todo el gobierno y los líderes tengan una nueva inclusión, algo que será muy difícil que pase, y además también requiere que se implementen varias cosas determinadas en la visión, en particular la continuidad del desarrollo de la infraestructura.
No obstante, tanto Bin Salman como su gran idea todavía presentan varios defectos de base en lo tocante a su enfoque. En primer lugar, como hemos comentado, la impactante historia de los derechos humanos en el país, como se vio en el caso del asesinato de Khashoggi, pero también la desigualdad entre hombres y mujeres, la nación de esclavitud moderna en el reino, la terrible contienda militar contra Yemen y, por supuesto, las luchas internas entre los miembros de la realeza saudí, llevan a muchos a preguntarse hasta dónde puede llegar este proyecto antes de que colapse. Sin embargo, la idea es algo que otras naciones de la región del Golfo Pérsico también han considerado, como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, diversificándose en los campos del turismo y la tecnología. Y Qatar, que también está prosperando fuera de los ingresos que percibe del gas con la Copa Mundial de la FIFA que se celebra el próximo año en el Estado Árabe. Y por supuesto, la industria de la aviación de gran éxito encabezada por el galardonado Qatar Airways, notablemente el único operador que prosperó durante la pandemia de la COVID-19.
Si echas un vistazo a los países del Golfo, te darás cuenta de que todos están recorriendo un mismo camino. Todos de ellos desarrollan un marco político, económico y social más amplio. Yo creo que la diferencia estriba en la velocidad de su implementación y los sectores en los que ellos van a implementar tales planes.
Volvemos con el profesor Hossein Askari. Bueno, Arabia Saudí y otros estados del Golfo Pérsico han dado importantes pasos a fin de dejar de depender económicamente del petróleo, presentando un abanico de planes económicos alternativos. ¿Cree que esta táctica funcionará o los precios de su instalación resultarán demasiado costosos? ¿Qué opina usted?
Well, I think that eventually, of course, oil runs up.
Yo creo que finalmente las reservas de petróleo llegarán a su fin y así cada país tendrá que hacer algo para asegurarse de que ese petróleo siga existiendo de alguna manera. Yo creo fervientemente en la economía islámica y en lo que el Corán enseña sobre las finanzas y la economía, pues está muy claro y nadie con dos dedos de frente lo discutiría. En el Islam, lo que está bajo tierra, lo que llaman los recursos finitos, pertenece de igual forma a todos los miembros de las generaciones presente y futura. Sin embargo, permítame decirle que para poder trasladar la dependencia de tu economía del petróleo a otra cosa, necesitará más que una mera visión. Necesitará más que una agenda para decir qué vamos a hacer al respecto. Necesitará crear un sistema en un país donde hay un Estado de Derecho y donde hay incentivos para el sector privado, a fin de que desarrolle tales cuestiones. Arabia Saudí no lo ha hecho. Por lo tanto, cuando lo intentas llevar a cabo en función de un gobierno para determinar la dirección marcada de cómo quieres salir de una economía petrolera a una economía no petrolera, te resultará muy difícil como gobierno decir, bueno, vamos a elegir este sector en particular u otro. Y si esto no funciona y no cuentas con las condiciones y las bases para que el sector privado florezca, será, en mi opinión, un error costoso, puesto que Arabia Saudí no tiene estas condiciones y no ha realizado el trabajo preparatorio para el resurgimiento del sector privado.
Señor Robato, Bin Salman ha dicho que quieren diversificar la economía saudí llamándola Visión Saudí 2030. Su objetivo es impulsar el turismo, la infraestructura, el ocio y la recreación y más sectores. Sin embargo, Mohammed Bin Salman en particular ha sido blanco de varios boicots por parte de grandes marcas y estrellas a las que les preocupa el tema de los derechos humanos en el reino. ¿Cree que este plan funcionará o el régimen saudí simplemente tiene demasiados esqueletos en el armario?
Sí, el plan saudí Visión 2030 está diseñado para intentar diversificar la economía, también con cambios sociales, una educación digital, energía renovable, reciclaje, turismo, pero en definitiva mezcla lo realista, lo faraónico y completamente irreal. Quieren plantearse un Silicon Valley saudí, se plantea una construcción de una ciudad nueva, Neom, completamente de la nada, con un coste de 500.000 millones de dólares, es decir, 500 billones de dólares. Se prevé una participación femenina en la fuerza de trabajo, pero en el sector de servicios, pero al final todo eso tiene que estar sustentado sobre algún tipo de economía financiera o material que Arabia Saudí no tiene, descontando ese monocultivo del petróleo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el turismo es un sector en crisis hoy en día, y especialmente más con el coronavirus, y en un sector tan sensible a la crisis como ese, al final no puedes basar tu diversificación económica en eso, ¿no? Entonces, por otro lado, el blanqueamiento del régimen. Bin Salman está gastando miles de millones de dólares para que los medios occidentales le vendan como un reformista y un revolucionario. Para Occidente, al final, la cuestión saudí de derechos humanos, como decías, es simplemente qué pasó con el descuartizamiento de Khashoggi. No se preocupa en absoluto de los 200.000 yemeníes muertos, asesinados por la masacre saudí. Y por tanto, bueno, solucionado el problema de Khashoggi, parece que sí puede quedar blanqueado el régimen de Arabia Saudí, ¿no? Y para eso invierte esos miles de millones. En todo caso, acabamos de ver cómo acaban de meter en la cárcel a la mujer saudí que reivindicaba conducir. Bueno, yo creo que ni la visión 2030 funcionará, ni la visión mundial sobre el régimen feudal y macabro de Arabia Saudí va a cambiar.
Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, ya que tenemos muchas cosas más que contarles y ofrecerles en la nueva sección de nuestro programa llamada Mil Palabras. Así que no se vayan, pues volvemos enseguida después de este breve mensaje.
Dicen que la diferencia entre un hombre y un niño es el precio de sus juguetes. Y esto también se aplica a Bin Salman, pues desde que asumiera supuestamente las riendas del país, ha gastado miles de millones en equipos militares que van desde los últimos aviones de combate hasta las bombas más devastadoras. La mayoría de este material le ha sido proporcionado por proveedores occidentales y en particular por los Estados Unidos de América. Pero los acuerdos militares que se están llevando a cabo están plagados de corrupción, lo que demuestra por qué tanto gasto ha dejado a Reino con un déficit tan grande, causado en definitiva por malos pactos que permiten que ciertas personas obtengan ganancias en el proceso.
Ha habido, de hecho, varios contratos militares en los que las comisiones superaron al propio contrato, es decir, más del 100%. Ha habido contratos militares en los que después los complementos del pacto superaron al acuerdo inicial, lo cual te dice que reina una corrupción en este sentido, y ellos tuvieron que añadir más dinero para poder compensarla, ya que en primer lugar habían apostado por la oferta más baja para poder apostar aún más bajo a fin de conseguir el contrato. Todo esto pone de relieve por qué los contratos militares se producen allí.
Sin embargo, para las cámaras la corrupción no es un problema, ya que personas como Trump y Bin Salman se ríen y bromean sobre contratos de miles de millones de dólares que Trump etiquetó como cacahuetes para el régimen saudí. El destino final de las armas y bombas compradas a los Estados Unidos y al Reino Unido no es motivo de risa. Bin Salman también ha sido el autor intelectual y principal instigador de la guerra en curso en Yemen, donde esos mismos acuerdos firmados por Arabia Saudí para comprar armas estadounidenses han provocado la muerte de más de 233.000 personas en el país vecino debido a los ataques y las sanciones saudíes. Con la guerra, que parece una misión imposible de ganar para Riyadh, todo apunta a que el gasto excesivo en material militar, parte del cual nunca se ha utilizado, ya sea por falta de conocimiento sobre cómo usarlo o simplemente por no tener la oportunidad de hacerlo, ha significado que el presupuesto general de la contienda ha traído consigo pocos beneficios tangibles para el ejército saudí. Con estimaciones que sitúan el gasto saudí en la guerra en Yemen en alrededor de 200 millones de dólares por día, no es de extrañar entonces que el presupuesto saudí se haya agotado.
Escuchamos una vez más qué piensa el profesor Hossein Askari con respecto al programa militar saudí.
The military expenditures, it's done for a variety of reasons. Let's just be very frank about it.
El gasto militar ha sido llevado a cabo por diversas razones. Déjenme ser franco en este sentido. Arabia Saudí verdaderamente no puede defenderse, pero tampoco cuenta con enemigo alguno al que quiera invadir. Y si Arabia Saudí es atacada, contará con el apoyo militar de Estados Unidos y ahora creo que también con el de Israel. Entonces, ¿por qué destinar todo ese dinero al gasto militar? Yo creo que, en primer lugar, para regalárselo al complejo militar estadounidense, porque Estados Unidos quiere exportar los hardwares militares que produce y así reducir el costo de cada unidad de equipamiento militar que el poderío militar estadounidense comprará después. Y existe una segunda razón, y es la corrupción. Las comisiones que, de hecho, se pagan en los contratos militares son enormes, alcanzan miles de millones de dólares. Por lo tanto, esto es una vía para canalizar el dinero a diferentes personas, tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Yo creo que la mayoría de ese equipamiento no se usa contra los foráneos, sino que será empleado finalmente para reprimir los disturbios internos. Y así, esto propiciará que los estadounidenses vengan y ayuden a la familia saudí en sus posibles líos.
Señor Lobato, hemos visto a Donald Trump aceptar miles de millones de dólares del régimen saudí a cambio de armas. Y a finales de diciembre se aprobaron otros 290 millones de dólares en armas como un último impulso de Trump para armar a sus amigos saudíes. Ahora, ¿cree que el presidente entrante, Joe Biden, seguirá los pasos de Trump?
Sí, absolutamente. Va a seguir a Trump porque hemos explicado siempre que los objetivos del consorcio armamentístico empresarial de Estados Unidos, los objetivos son los mismos. Las estrategias pueden diferir un poco entre Biden y Trump, pero los objetivos que buscan son los mismos. Y fíjate, si hasta en España el gobierno que tenemos, que supuestamente es más proclive a los derechos humanos, sigue vendiendo armas a Arabia Saudí para su masacre en Yemen, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla estratégica de Estados Unidos y Europa con Oriente Medio como uno de los frentes más importantes, Yemen es un ensayo de genocidio laboratorio donde Occidente, incluida Europa, incluida España, como decía yo ahora, pone las armas, pone los medios técnicos, los satélites, los informáticos, etcétera. Los países pobres ponen a los mercenarios, Colombia, Sudán, Pakistán, y Arabia Saudí y Emiratos, pero Arabia Saudí también pone el dinero, ¿no? Entonces, bueno, tras ese descuartizamiento de Khashoggi, algunos países europeos anunciaron cancelaciones de venta de armas, Holanda, Noruega, España, durante unos meses, pero a partir de ahí se restauró todo de nuevo. Vemos que se ha intensificado. Ahora en Sarolá los hutíes han sido declarados terroristas por Estados Unidos. Eso no va a ser revocado por Biden o le va a costar mucho trabajo. Al final lo que buscan es romper, Estados Unidos y Occidente, romper esa alianza, ese tejido de alianzas regionales de Oriente Medio entre Irán, Líbano, Yemen, Irak, Siria, Palestina. Bueno, habrá que ver incluso en Irak qué ocurre con el dinero saudí, que puede provocar el troceamiento de Irak en tres países, en tres trozos. Eso es lo que se busca, debilitar la ruta Teherán-Beirut, y van a seguir buscándolo Biden y Occidente.
Muchas gracias, señor Lobato, analista internacional, por acompañarnos aquí en Brecha Económica. El régimen saudí está dirigido por una familia que parece llevar un estilo de vida ostentoso impulsado por las ventas de petróleo que proporcionan ingresos fáciles para gastar en artículos de lujo, armas sofisticadas y, lo que resulta más preocupante de todo, comprar el silencio de la comunidad internacional occidental tras el brutal asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. No obstante, parece que el impacto del coronavirus y la caída de los precios del petróleo han dejado las bóvedas de los bancos del régimen saudí con los estantes vacíos, un hecho que plantea la cuestión de si el reino está siendo mal administrado por un príncipe heredero joven, sin experiencia y ávido de poder, que al parecer aún no ha comprendido el valor del dinero. Lo que ahora queda por ver es si los precios del petróleo aumentarán en un futuro cercano y, de ser así, lo que le espera al régimen saudí con el presidente saliente Donald Trump haciendo que Riad pierda otro aliado y, por lo tanto, una posible razón para que ahora le tienda la mano de la amistad a Tel Aviv, algo que sin duda alguna muchos condenarán por constituir un acto de traición. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mathias Moipur y me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y adiós.
Se acaba el mundo de Donald Trump. Se acaba el mundo de Donald Trump y llega el nuevo mundo de Joe Biden. Pero, ¿será mejor? o peor. ¿Pero realmente se acabó el universo, Trump? ¿Realmente Biden tiene el poder? ¿Vendrán guerras, hambre, desempleo o vendrá la bonanza? Eso es lo que realmente es vital y nos preocupa. Soy Roberto de la Madrid y este es su programa. Comenzamos.
El que le llaman líder del mundo libre ya se aleja de todos los reflectores. Ya el polémico multimillonario de Nueva York no tiene acceso a las redes sociales. Su medio más favorito para lanzar acusaciones incendiarias contra sus rivales y hacer políticas de esta forma. Pasó sus últimas horas en la Casa Blanca y en una ceremonia de despedida en la que ni siquiera su vicepresidente Mike Pence asistió. El 45º presidente de Estados Unidos dijo que pronto el mundo va a respetar a los estadounidenses.
My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort.
Después de subir por última vez al Air Force One, el avión presidencial se fue a su club en Florida para jugar al golf y donde posiblemente preparará su estratégica de retorno en 2024, la cual, según fuentes cercanas, contaría con la creación de una nueva formación política, el Partido Patriota. Apoyado por el movimiento Q o QAnon, que aunque ha sido tachado como movimiento de la conspiración, lo real es que tiene millones de seguidores que lanzan este mensaje para indicar que Trump sigue vivo y que la guerra ha comenzado. ¿Qué es lo primero que hará Joe Biden? Asume el mando en este ambiente de seguridad con la promesa de revocar las medidas polémicas de Trump. Biden firmará 17 órdenes ejecutivas en el primer día, rechazando, entre otras medidas, la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y el abandono de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, suspenderá la construcción del muro con México con el presupuesto del Pentágono y pondrá fin a las restricciones migratorias, tanto a los musulmanes como a los indocumentados.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Y después comenzará otra historia.
Vamos directamente con nuestros invitados. Francisco Fernández Cruz Sequera, usted lo conoce, no solo es analista internacional, sino es escritor, investigador, con mucho conocimiento de lo que pasa en el planeta. Iñaki Gil de San Vicente, el gran Iñaki, gracias por estar aquí, analista internacional de grueso calibre. A ver, comienzo contigo, Francisco. Hace 4 años todos estábamos justamente, prepárense porque viene Donald Trump. ¿Hoy para qué hay que estar preparados? ¿Será peor o mejor? ¿Habrá misiles con maquillaje? ¿Guerras disfrazadas con diplomacia? Adelante, Francisco.
Bueno, lo primero es plantearnos, desearos que estéis todos bien, saludar a la audiencia, saludar a Iñaki, con quien ya son años coincidiendo, con quien me alegro en hacerlo en este programa, y enviarte a ti un abrazo. Biden no es un fenómeno distinto de una misma realidad poliédrica. No hay más que ver la presencia sionista y la manifestación que ya ha hecho de entrada diciendo que no va a mover la embajada norteamericana de Jerusalén. En los grandes asuntos nada va a cambiar si no es a peor. Nada va a cambiar en la guerra comercial con China y en la competición. En este momento nada va a cambiar en la política militar y de estrategia norteamericana si no es a peor, porque ha quedado claro que las presidencias demócratas se distinguen por ser extremadamente violentas, y tampoco va a cambiar nada en los objetivos de la élite globalista que se ha hecho con el poder de Estados Unidos, de un modo que sigo insistiendo, al margen de mi conocida oposición a Trump, que no ha sido regular. Es decir, de hecho, en todos los mainstream, todos los medios de comunicación han acusado a Trump de no mostrar nunca pruebas de fraude, pero lo cierto y verdad es que jamás se ha admitido una demanda de impugnando las elecciones para poder valorar esas pruebas por parte de un juez. Dicho esto, lo que tenemos es, por un lado, la cuestión iraní, en la que Biden tiene dos opciones: una, seguir incumpliendo la ley, o dos, respetar los acuerdos de Viena y levantar las sanciones contra Irán, pero no parece que vaya a hacerlo, porque dice que quiere revisar todo el tratado y que quiere incluir cuestiones nuevas, como es la cuestión de los misiles, que los acuerdos de Viena no contemplaban, con China, según Nomura, la entidad financiera japonesa, no son la hegemonía y el sorpaso chino no se adelanta a 2028, sino incluso a 2026, para lo que apenas quedan 4 años y medio, con lo cual tiene el desafío de no perder la hegemonía militar, la hegemonía política, diplomática, en la arquitectura internacional, de mantener la hegemonía del dólar y de no perder más de lo que ya lo ha hecho la línea tecnológica, la vanguardia tecnológica. Y eso parece que es algo casi imposible. No nos olvidemos que la economía digital, por ejemplo, en China es superior a la suma de la europea y la norteamericana junta. Por lo tanto, se ha hablado de un plan, un nuevo plan Marshall, puedo decir de alguna manera, un nuevo plan de inversiones que alcanzaría incluso el 8,6% del PIB norteamericano, por supuesto con cargo a deuda, esa infinita deuda que nunca se paga porque no es más que darle vueltas a la maquinita, y la reconstrucción de la cuestión con Europa y del tema de la OTAN, que va a exigir en tiempos muy difíciles, porque mientras que China es la única gran potencia que ha saldado 2020 con un crecimiento del 2,3, en Estados Unidos ha sufrido una contracción y ya de Europa ni hablamos. Por lo tanto, el reconstruir la relación con Europa pasa por volver a los acuerdos de Viena con Irán, pero también pasa por que Europa ponga dinero para ese mantenimiento de la OTAN, y no parece que este sea el mejor momento para ello.
Bien.
Probablemente nos abra una guerra en algún estado proxy, en las inmediaciones de la península euroasiática, por aquello de seguir manteniendo la presión sobre la Rusia de Putin, pero creo que como noticia positiva para los norteamericanos o como noticia positiva para el resto de América, va a haber muy poquitas cosas.
Gracias, Francisco. Iñaki, ¿va a ser peor o mejor?
Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes a Francisco, buenas tardes al programa. Yo creo que en realidad va a ser peor. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco, ¿no? Y solamente me voy a centrar en la cuestión interna, en los dos grandes problemas que tiene la economía norteamericana y la sociedad norteamericana en estos momentos, ¿no? Uno de ellos es el agrandamiento de la distancia social, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el aumento del subempleo. Un agrandamiento de la distancia social que viene produciéndose desde 1979. Desde 1979 aquí al 2020, el 0,1% de la población norteamericana, el 0,1% más rico de la población norteamericana, ha visto multiplicados sus beneficios, sus propiedades, nada menos que en un 345,2%.
Hasta el 0,2 te lo sabes.
Desde el año 79. Y el 1% más rico, el 1% más rico ha visto crecido, ha visto aumentado su presupuesto, su riqueza global en 160,3%. El 90% de la población, sin embargo, el 90% de la población solamente ha aumentado desde el año 79 aquí, solamente el 26%. Hay una desproporción impresionante, y esa desproporción es una de las razones, la más sintética de todo lo que se ha producido, pues desde prácticamente desde finales del año 2019 hasta ahora, ¿no? Las tremendas revueltas, las movilizaciones, las protestas y también la polarización social, porque el populismo de Donald Trump ha utilizado ese empobrecimiento en beneficio de él y de su cuadrilla de amigotes empresarios, ¿no? Esto es uno de los problemas muy serios que tiene la economía norteamericana. ¿Cómo no seguir echando gasolina al fuego del empobrecimiento, de las tensiones sociales, del aumento del consumo de drogas, del aumento de toda clase de drogas, del aumento de la venta de armas, del aumento de los asesinatos, de la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también de la incultura, ¿no? El segundo problema, y concluyo, el segundo problema que tiene Estados Unidos en estos momentos, el inmediato, es que Donald Trump ha dejado la economía destrozada. En estos momentos, el 15% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos depende de las ayudas fiscales. La ayuda fiscal, la intervención fiscal en beneficio de los ricos supone el 15% de la economía. Si esta ayuda se redujera o se parara porque hubiera un crack, porque la deuda no se puede pagar, porque hubiera situaciones derivadas de lo que has puesto, Fernando, etcétera, etcétera, o de la pugna creciente que Europa ya ha declarado. Hace dos días Europa ha dicho que va directamente a que el euro se ponga por encima del dólar, o la situación con China, etcétera, etcétera. Si la banca norteamericana, perdón, si el Fed no pudiera pagar, no pudiera mantener este 15%, la economía norteamericana se hundiría de la noche a la mañana, porque está sostenida artificialmente, está sostenida por un chorreo de dinero interno, un endeudamiento gigantesco y una explotación a nivel mundial gigantesca. Dos datos, simplemente concluyo con dos datos. La economía norteamericana es la que menos ha crecido